La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Abril Republicano. Ciclo de conferencias sobre la Segunda República Española, organizado por la Asociación Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera y transmitidas a través de Internet por La Voz de la Memoria.
Dentro de nuestro espacio Abril Republicano, Laureano Rodríguez, profesor jubilado de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Sevilla, hablará sobre la proclamación de la Segunda República.
Hoy es 14 de abril. ¿Cómo se fue el maestro? La luz de esta mañana me dijo: van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed bueno y no más. Sed lo que he sido entre vosotros, alma. Vivid. La vida sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunques, sonad, enmudeced campanas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Oh, sí, llevad, amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos de pinos verdes donde el viento canta. Su corazón repose bajo una encina casta, en tierra de tomillos donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España. Antonio Machado, Baeza, 21 de febrero de 1915. Febrero, abril, abril, febrero. Ese sueño con un nuevo florecer de España llegaría un 14 de abril. Hoy hace exactamente 90 años de aquel nuevo florecer de España. Por fin, se dijeron los españoles, por fin se cierra el ciclo terrible de 5 siglos de absolutismo, de miseria, de muertes, de guerra, del imperio, del todo a la nada. Por fin, hoy hace 90 años, nació la Segunda República. La noche del 13 al 14 de abril fue un hervidero de luz, de emoción, de impaciencia, de esperanza. Esa noche, después de unas elecciones y de una caída del régimen alfonsino por un despeñadero que no llevaba nada más que a la nada, el pueblo, los pueblos de España reaccionaron echándose a la calle y apoyando como un solo hombre, una sola mujer, a los que venían ya con el proyecto en la mano de cambiar las cosas definitivamente en este país nuestro. Hoy es 14 de abril. En esa noche se empezaron a proclamar las repúblicas en distintos puntos de España. Fue una noche de tensión, de nervios, de ilusión, de alegría, de esperanza, de un amanecer nuevo. Y allá, en sitios tan distantes como Vigo, como Eibar, como Barcelona, como Valencia, hasta llegar a Madrid, rompeola de todas las Españas. Hoy es 14 de abril, 90 años después, estamos donde mismo, no ha cambiado nada. Un régimen corrupto, unas esperanzas fallidas, un país sin solución, que de nuevo llama a la conciencia cívica y solidaria para salir del hoyo donde nos metieron aquellos que acabaron con la ilusión de un pueblo una vez más. Primero fueron los comuneros de Castilla en 1520, después sería la Gloriosa de 1868, después vendría la Primera República en 1873 y más de lo mismo, monarquía, absolutismo, guerras, imperios, hambre y muerte. Hoy es 14 de abril. Hoy, hace 90 años, los pueblos de España dijeron basta. Y cuando el poder corrupto, del más corrupto de todos los reyes que en la historia de España han sido, pidió al director general de la Guardia Civil que saliese a reprimir al pueblo de Madrid que se manifestaba en la Puerta del Sol, pueblo de Madrid cuya dirigencia había establecido un cordón de seguridad ante el Palacio Real para que aquel que pedía que la Guardia Civil reprimiera y matara de nuevo a su pueblo, era protegido en su integridad física, tanto él como su familia, por ese mismo pueblo, guiado por una dirigencia patriótica, lúcida, valiente, fraterna y dispuesta a romper definitivamente las cadenas de su pueblo. Manuel Azaña, Niceto Alcalá Zamora, Marcelino Domingo, Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto, todos y cada uno de ellos, con Miguel Maura comunicándose con su hermano Gabriel, y Gabriel comunicándose con su hermano Miguel, dieron carpetazo a 5 siglos de monarquía. 5 siglos de monarquía que empezaron en 1520 con las comunidades de Castilla y terminaban la noche del 13 al 14 de abril, con una monarquía que solamente había traído para España miseria, hambre, analfabetismo, muerte y desolación. Sí, sí. Mientras que los pueblos se liberaban en la revolución liberal, nosotros aquí seguíamos con el Vivan las Caenas. Hoy es 14 de abril y en ese día el deseo de don Francisco Giner de los Ríos se ponía en marcha. Por fin llegaba el nuevo florecer de España que don Antonio Machado había pensado y manifestado poéticamente en nombre de su maestro, de don Francisco, maestro, magisterio, enseñanza, despensa y cultura. Decía Joaquín Costa, un regeneracionista desde dentro para España. Despensa para acabar con el hambre física. Escuelas para acabar con el hambre intelectual. Las dos grandes lacras de la monarquía en estos años de todo el siglo XIX y lo que llevábamos del XX, despensa y escuelas. Y bien que lo llevaban en su programa nuestros hermanos republicanos. Despensa y escuela. Despensa en un país donde la agricultura era el único medio de supervivencia en gran parte de su territorio, una reforma agraria. Despensa en un país donde los focos industriales en las grandes ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao y el País Vasco en general, solo eran nidos de explotación terrible de la clase obrera. Reforma agraria, reforma social traía la nueva república. Para mitigar el hambre, para hacer que los seres humanos tuvieran por vez primera unos derechos reconocidos por los poderes públicos, no concedidos, reconocidos a ese mismo pueblo. Despensa y escuela. Despensa para que la reforma agraria pusiera al alcance de todas las masas campesinas y jornaleras que vivían en el hambre y la miseria una herramienta, como era la tierra y sigue siendo, para labrarla y sacar de ella el fruto para acabar con ese hambre. Reformas sociales para que las jornadas laborales en los grandes centros industriales y en esas áreas campesinas por vez primera se regularan con arreglo a ley y al derecho. Reforma agraria, reforma laboral, sí, reforma laboral. Hace años, visitando un antiguo molino papelero en el pueblo de Capellades, provincia de Barcelona, en Cataluña, visité el local donde mujeres y niños trabajaban en la preparación de los trapos viejos para fabricar el papel en unas condiciones realmente terribles, entre el polvo, la falta de luz, la falta de aire. Allí pasaban jornadas interminables apaleando esos trapos viejos, sucios y polvorientos que serían la materia prima para fabricar el papel, donde los bancos llevaban el control de la riqueza, de los dueños del papel y los dueños de todo el sistema productivo. Allí me acordé en aquel momento, por un instante, del horror en la que mujeres y niños iban muriendo poco a poco cada día. Los niños sin haber visto la vida, las mujeres en el horror de parir mano de obra esclava. Reforma laboral, ministros socialistas como Largo Caballero, a quienes hoy manchan su recuerdo y escupen sobre su memoria los nietos de los fascistas que acabaron con todo. Pero además, aquello era imparable. Hoy es 14 de abril. Campo, mar, tierra, fábricas, trabajo en definitiva, al servicio del capital explotador, a costa de la sangre y el sudor de lo mejor de España, que era su pueblo. Hoy es 14 de abril, 90 años después de aquella noche y aquel alborear en el que la República de un plumazo creó 1000 escuelas en el gobierno provisional, siendo ministro de Educación o Instrucción Pública Fernando de los Ríos Carrégalo, uno de los grandes hombres de la Institución Libre de Enseñanza, sobrino de su fundador, don Francisco Giner de los Ríos, el maestro de Ronda, que se enfrentó a la Restauración cuando quiso ser obligado a jurar los principios de la religión católica antes de ejercer su profesión de catedrático de filosofía en Madrid. Ante esa negativa impuesta por el ministro Orobio, renunció a su cátedra y creó el espacio de libertad que se llamó la Institución Libre de Enseñanza. Allí donde niños y niñas, por vez primera, maestros y maestras, irían sembrando ese nuevo renacer de España. Y si ya la República se encargaba de resolver el problema del hambre, el hambre material, que dijera Joaquín Costa, ahora también se atacaba de frente la rotura del monopolio de la enseñanza de las élites en manos de la Santa Madre Iglesia. Sí, de la Santa Madre Iglesia. Qué curioso. Nacía el magisterio republicano. Nacían los maestros como Baiges, que ejerciendo en un pueblito de la Bureba de Burgos, se empeñó en que los niños de su escuela vieran el mar, pero no pudo llevarlos, porque antes sería asesinado en ese mismo pueblo, donde sembraba la semilla de la cultura, del saber, de la ciencia, de las humanidades. Tampoco podría ver el mar Franco Carrillo, el maestro de ronda, asesinado por las arcas moras de Varela cuando entraron las tropas del fascismo a sangre y fuego en la villa preciosa de la Serranía. Tampoco otros centenares de maestros, miles de maestros, que empezando a vivir de nuevo, hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, empezando a enseñar de nuevo la naturaleza, la luz, la belleza. Ese lápiz del carpintero de Manuel Rivas, que dio origen a una película impresionante que protagonizó Fernando Fernán Gómez, La lengua de las mariposas. Un sistema educativo nuevo para formar ciudadanos, para formar sabios, para formar hombres y mujeres de bien, cultos, entregados a su labor, allí donde la vida los colocase, para renacer a España y con España. Hoy es 14 de abril, pero si no fuera suficiente con eso, despensa y escuela, la República, que cambió el crucifijo por los libros, llevó a cabo otro proyecto ilusionante con la flor y nata de la cultura y la ciencia española, las misiones pedagógicas. Había que llegar a la cultura a todos los pueblos de España. Había que ir a predicar la cultura, la ciencia, el saber. Y naturalmente, con ese objetivo en marcha, puesto y señalado como objetivo desde ese mismo 14 de abril, por cierto, hoy es 14 de abril, sería arrasado a sangre y fuego por quienes hasta entonces habían detectado, desempeñado y utilizado en provecho propio el sudor, la sangre, el esfuerzo del pueblo al que tenían sojuzgado. Sí, la monarquía por un lado y la iglesia por otro, los dos grandes pilares del antiguo régimen, que aquí seguían tan campantes con una sucesión de monarcas corruptos y felones, se llamaran Fernando VII, se llamara Isabel II, se llamara Alfonso XIII. Sí, Alfonso XIII, el primer empresario de pornografía, de cine pornográfico que hubo en España, el de ¿qué cara me sale? La carne de gallina. Sí, hoy es 14 de abril, pero después de ese 14 de abril, tanto la iglesia como la monarquía echaron mano de lo único que habían tenido siempre a su alcance para matar, del ejército, al que habían encontrado después de la pérdida de Cuba y Filipinas, un nuevo empleo, ahora en tierras africanas. Esa oligarquía sin imperio nunca podría sobrevivir. Y el imperio ahora era Marruecos. En el barranco del Lobo hay una fuente que emana sangre de los españoles que murieron por la patria. Sí, sí, por la patria. Los ricos de la patria pagaban la cuota para no tener a la guerra, que ir a la guerra de África. Los pobres, los que no tenían para pagar la cuota, eran carne de gallina en la consideración del rey Alfonso XIII. Madre mía, hoy es 14 de abril y aquello fue eliminado a sangre y fuego. Después del 14 de abril vendría un 18 de julio terrible, violento, porque aquellos matamoros que en Marruecos llevaron a lo largo de todo el primer tercio del siglo XX una guerra de exterminio contra las poblaciones del norte de África, trasladarían luego, andando el tiempo, a esos mismos moros a matar españoles y cristianos o no cristianos, a matar españoles. Aquí, las tropas que trajo Franco, los moros que trajo Franco, en Madrid quieren entrar. Mientras quede un miliciano, los moros no pasarán. Y no pasaron. Y no pasaron, salvo por la traición de uno de esos militares que, habiendo jurado lealtad a la República, como hicieron otros muchos, la traicionaron en el momento de agonía, en el momento que más falta hacía mantener la resistencia. Casado en Madrid, Álvarez Buiza en Cartagena, sí, en Cartagena, 500 kilómetros de distancia y dos traidores conchavados para rendir el ejército de tierra que aún resistía, y la Marina Republicana, que seguía resistiendo en su base naval de Cartagena. Hoy es 14 de abril. Y con todo lo que vino después, no nos queda más remedio que poner la luz larga para repetir, no la historia, que nunca se repite, pero sí para crear las condiciones de que la Tercera República venga de nuestra mano, papeleta y urna mediante, para cerrar definitivamente este régimen actual, heredero del otro que violentamente acabó con lo mejor que tuvo España. Porque de Giner podríamos pasar a don Antonio Machado o a Juan Ramón Jiménez en la literatura más bella, o a otros poetas, cantores de las virtudes heroicas de este pueblo. Asturias, Asturias, si yo supiera, si yo pudiera cantarte, de Pedro Garfias, de Alberti, de Miguel Hernández. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. De tantos y tantos juglares que se unieron en su esfuerzo y su creatividad para dar origen a la mejor literatura española de todos los tiempos, incluida la del siglo de oro. Cultura, investigación, educación, valores, los niños republicanos, los maestros republicanos, las mujeres republicanas, los viejos republicanos. Ahí nos tienen todavía. Ahí tenemos, esperando, para que papeleta y urna mediante, de un 14 de abril, hoy es 14 de abril, pasemos a un 17 de junio, sí, por aquello de los números, la Primera República surgió un 11 de febrero. La segunda, un 14 de abril. La tercera llegará un 17 de junio. Con el mismo entusiasmo, la misma vitalidad y la misma limpieza con que entraron las anteriores, para acabar definitivamente con el horror de una historia de España que desde 1520 hasta aquí solamente nos proporcionó guerra, 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 explotación, hambre, miseria. Sí, no solo en España, sino también en América, donde fuimos retrocediendo, 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 donde, como decía Isabel Álvarez de Toledo y otros muchos, España no fue descubierta, América no fue descubierta, América fue conquistada a sangre y fuego, hasta que en Cuba y Filipinas dejamos los últimos jirones de vida. Y al mismo tiempo nos embarcamos, así que salíamos de Cuba, entrábamos en Marruecos. España libre, España republicana, España y sus pueblos con la República, para que sigamos caminando en paz y progreso todo el tiempo que las generaciones de atrás sean capaces de seguir viviendo en ese ideal que es posible hacerlo realidad. Hoy es 14 de abril, mañana será 17 de junio y se alumbrará la nueva república, la tercera, por la que tenemos que seguir luchando. Como bien dice hoy en un suelto nuestro amigo y compañero, alma de la memoria histórica de Jerez, Cristóbal Orellana, no tenemos otra salida que seguir luchando por una nueva constituyente. Nada de violencia, paz. Nada de violencia, urnas, para que podamos volver a vivir otro 14 de abril, pero ahora en junio, que es donde yo particularmente sueño, en ese 17 de junio, para que la tercera ya no nos la ahoguen en sangre, y la tercera por los siglos de los siglos sea la que marque el destino de esta España nuestra, de esta España viva, a pesar de los pesares. Hoy es 14 de abril. Este poema que cierra mi trabajo del diccionario rondeño lo compuso mi hija Laura Rodríguez Anasagasti en 2009, mientras cursaba sus estudios de Geografía e Historia en la Facultad de Sevilla. A mis muertos, desde las fosas que recorren toda España, desde los huesos esparcidos en la tierra, desde la sangre derrotada y derramada, desde la historia escrita a sangre y fuego, desde los dientes apretados por la rabia, desde la búsqueda infinita de consuelo, desde el cuartel silenciado por el miedo, desde las ruinas de las cárceles cerradas, desde los muros de los sordos cementerios, desde las balas incrustadas en las plazas, desde la hierba que cubre la miseria, desde el silencio que llegó tras la metralla, me conmovéis el alma.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.